Y la serie la hemos llamado Historias de Amor porque vamos a conocer historias de amor que aparecen en la Biblia. ¿Y te has topado con una historia de amor? Algunas comienzan muy bien, otras comienzan medio raro, otras parece que se podrían firmar con un y vivirán felices para siempre, ¿no? Otras donde no se puede así como que afirmar tanto eso, ¿no? Otras donde hay muchos problemas, donde hay muchos conflictos, otras donde hay dudas si seguir adelante o no, dudas, pues haz de cuenta como nuestras historias de amor, ¿no? Muy parecidas a nuestras historias de amor, porque este libro, la Biblia, es tan relevante para nuestras vidas desde que fue escrito hasta ahora, porque habla de personas reales como tú y como yo, ¿no? Pero hay una historia de amor mucho más grande que cualquier historia de pareja en este libro, que es la historia del amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Y qué bello es el amor de Dios. Si no has experimentado su amor, si ya lo experimentaste, ¿a poco no es bello el amor de Dios? Es increíble, Él es fiel, Él es paciente, ¿no? Constantemente muestra su misericordia para con nosotros, ¿no? Es increíble el amor de Dios para con nosotros. Pero si no conoces su amor, es nuestra oración que durante estos 4 jueves que nos acompañes, conozcas su amor, puedas recibir su amor, porque si recibes su amor, comenzará una relación con Dios, que esa sí se puede firmar al final, vivirán felices para siempre. ¿Verdad que sí? Es increíble. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado. Mi pastor Héctor Hermosillo, ¿no? ¡Ea! Y no lo planeamos así. Ah, un aplauso, claro que sí. No lo planeamos así, pero su primera oveja está aquí, ¿verdad? Su primera oveja, ¿no? Y no lo planeamos así, pero su primera oveja está aquí, donde todo comenzó. Semilla de Mostaza comenzó en la casa de María, ¿no? Y y es una bendición poder tenerlo por acá. Entonces recíbelo con un fuerte aplauso, ¿vale?
Familia preciosa, ¿cómo estamos? Buenas noches. Es un gusto estar aquí en casa, literal, en casa. Ningún gozo, dice el apóstol Juan, tengo yo, mayor que ver a mis hijos caminando en la verdad. Y las personas que estaban en esta plataforma están muy, muy cerca, diría yo, mejor dicho, muy en el fondo de mi corazón. Imagínense el gozo que yo que tengo de verles caminando y sirviendo a Dios. Bueno, pues pellízquenme que ni me la creo. Bienvenidos nuevamente aquí a su casa, a Semilla. Hoy comenzando esta serie acerca de esta hermosa y fantástica idea llamada matrimonio. No sé qué ustedes piensan, ¿no? ¿Qué ha sido llevada a la exageración, también ha sido últimamente disminuida al ridículo, tristemente, en nuestro país. Pero qué precioso es que podamos tener el manual del fabricante con nosotros, la Biblia, y ver el libro de los orígenes, el libro del principio, y entonces sintonizarnos con esta historia de amor. Yo hoy quiero hablarles de esta historia de amor en tres aspectos. El primero es, conozcamos un poco al autor, ¿verdad? Yo no sé cuántos son curiosos, pero cuando escuchas una buena canción, cuando lees un buen poema, cuando ves una buena película, cuando escuchas una buena canción, dices, ¿quién está cantando? ¿Quién está tocando? ¿Quién es el autor? Bueno, pues a quien se le debe todo y de quien es todo, le vamos a conocer ahora en estas primeras páginas de la Biblia. También vamos a conocer un poco el autor, el tema y también a los personajes. Vamos a dejar que el pastor Fermín Cuarto nos lleve a través de la historia en el capítulo 3 de Génesis, pero yo les voy a invitar que abramos nuestras Biblias en el capítulo 1 y 2 de Génesis y por ahí nos quedemos conociendo, repito, al autor, conociendo un poco el tema de esta historia de amor y conociendo un poco los personajes. El autor, el tema y los personajes, y repito, dejamos la historia para la siguiente semana en el capítulo 3. ¿Qué tenemos aquí en la primera página de la Biblia? Bueno, pues Génesis, el libro de los comienzos. Y este libro se le ha tratado de muchas maneras, pero yo quiero simplemente tratarlo como lo que es, un poema. Una proclamación hermosa de la majestad, de la belleza, del poder, del autor de todas las cosas, quien es... de quien proceden todas las cosas, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Correcto? Entonces, en esta ocasión, en esta lectura, no vamos a tratar de detenernos tanto en los detalles y hacer preguntas quizás científicas, quizás filosóficas, sino como es, como un poema. Dejar que este poema nos invada, nos inunda y nos presente la majestad y la belleza del autor. ¿Suena? ¿Les gusta la idea? Bien, vamos. Y nos vamos a, después de respirar un poco al autor en esta hermosa y santa proclamación de este poema de Génesis 1, vamos a meditar un poco en el tema y en el clímax de esta poesía que está en los versos 26 al 28, conocer el tema un poco y al final... hablar un poco de los personajes en el capítulo 2. Génesis capítulo 1, comenzando en el verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tengamos una palabra de oración si me acompañan. Señor hermoso, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley. Señor, danos entendimiento para que podamos comprender tus escrituras. Señor, ayúdanos a cara descubierta, Señor, contemplar en ellas tu gloria como en un espejo, Señor, y ser transformado, Señor, a tu imagen como por tu espíritu. Oramos esto y más en tu nombre. Y aquí en Semilla decimos, amén. Si es la primera vez que vas a escuchar este poema, te vas a impresionar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y luego dijo Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana El día cuarto, dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas, que produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, y Dios los bendijo, diciendo: fructifiquen y multiplíquense, llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, así como chan, 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 ¿no? Se hace la pausa, ¿no? Antes de un gran clímax, hay una gran pausa, ¿no? Hablando quizá musicalmente, se hace una dinámica descendente hacia un piano, para que de repente el mezzoforte del clímax de la historia o de la gran proclamación irrumpa y nos sorprenda, ¿ok? Aquí está, verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenen la tierra, sojúzguenla, gobiérnenla, sírvanla, señoren en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que les he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto que da semilla les serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí, era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Este es el poema de la creación en el capítulo 1, los primeros versos de la Biblia. Y yo no sé si pudieron, sin hacer un análisis detallado, notar algunas cosas. Hay ciertos estribillos o ciertos elementos que se repiten, ¿verdad? Y uno de ellos es: y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Esto también de fructificad y multiplicaos, que es el diseño o el plan con el que Dios ha creado todas las cosas. Dice la Biblia que todo lo que Dios ha creado son muestra indeleble de su eterno poder y deidad. Citando a Pablo, dice que su eterno poder y deidad se hacen visibles por medio de las cosas que él ha creado, de manera de que ningún ser humano que sea honesto e inteligente puede levantar sus ojos al cielo y no percibir, ¿verdad?, tanto en el macro como en el microcosmos, las huellas de un Dios inteligente, poderoso, lleno de gracia, lleno de majestad. Y el verso 26 y 27, este clímax del que yo les hablaba, bueno, es cuando Dios nos crea a nosotros. Y me llama mucho la atención porque, ya que este es un poema, pues usa este elemento muy característico de la poesía hebrea, que es la repetición. En la poesía en español se usa la rima, ¿no? Mi mamá, maestra de literatura, me hablaba del ritmo de una poesía, me hablaba de la rima de una poesía, pero en la poesía hebrea parece ser que la belleza está en el énfasis y la manera en la que el poeta pone énfasis en lo que está diciendo. Y el verso 27, miren la elocuencia, el énfasis, la maravilla con el que está escrito. Creó Dios al hombre a su imagen. Repetición. A imagen de Dios lo creó. Repetición. Varón y hembra los creó. Me llama mucho la atención este verso porque al parecer de la nada surge el hombre como un binomio, ¿no? Surge la figura del matrimonio. Cuando está hablando en singular, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, los creó. Y es muy interesante que mientras el capítulo 1 nos habla del qué, de esta santa proclamación del poder y de la deidad de Dios, donde crea al hombre de una manera diferente al resto de su creación, lo crea, diría yo, compatible a él. El hombre, cuando sopla aliento en su nariz, le hace un ser viviente. Dice el sabio Salomón: eternidad ha puesto Dios en el corazón del ser humano. Y entonces es así que Él nos hace compatibles a Él para poder tener esa revelación de su majestad y poderla reproducir. No ha cambiado para nada. Y ya estamos en la parte del tema. El autor, bueno, pues ve la santa proclamación donde toda la tierra declara su gloria y toda la tierra muestra la belleza de nuestro Dios. Pero el tema parece ser que está en este clímax donde crea al hombre a su imagen y nos da la capacidad de tener una revelación de Él, ya que nos hace compatibles a Él. Digamos que si habláramos en términos de telecomunicación, la misma radiofrecuencia que está en Dios o nos da o nos crea con una radiofrecuencia compatible a Él para poder tener una revelación de su majestad, de su gracia, de su amor. Y la tarea o el tema que nos da a nosotros para interpretar como binomio, como seres creados y, si me permiten, como matrimonio, es esta: multipliquen esta revelación que yo les muestro día a día, ¿no? Multiplicaos, fructificad, llenad la tierra y sojuzgarla. Dice el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 14, que toda la tierra será llena de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. El libro de Isaías no habla en futuro, habla en presente, y dice que toda la tierra está llena de la gloria de Dios, ¿no? Y es papel nuestro, de aquellas personas que hemos recibido una revelación. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito hijo, el que estaba en el seno del Padre, Jesucristo, nos lo ha dado a conocer, y es en Jesucristo que nosotros podemos tener esa revelación de su carácter, de su persona, y podemos cumplir este propósito de darlo a conocer, de fructificarlo, de multiplicarlo, de llenar la tierra de esto. Y este es un poco el autor, este es un poco el tema. Y de verdad que este tema aparece en toda la Biblia, Cuando no estamos tan familiarizados con el mensaje de la Biblia, sé que se nos hace un poco extraño esto de he sido creado para la alabanza de la gloria de su gracia. Pero en serio, hasta que no llegas a ese punto, a esa conclusión, hasta que no llegas a aceptar la razón por la cual Dios te ha creado, encuentras esta paz y este sentido de propósito para vivir, y también como pareja. Es interesante que el tema no es que nosotros seamos felices y que encontramos en nuestros matrimonios y nuestras relaciones temporales, ¿no?, la culminación de todo, sino yo veo acá lo que dice Pablo más adelante, que el matrimonio no es un fin, sino es un medio. Pablo habla en una de sus cartas que, bueno, todos los seres humanos recibimos un don, a la verdad, unos de una manera, otros de otra manera. Algunos tienen el don de estar solteros. Me parece que aquí no tenemos nadie el don de estar soltero. ¿O sí? Bueno, dicen por ahí que siempre hay un roto para un descosido, ¿verdad? Pero también el estar casado, dice Pablo, que es un don. Y un don o un regalo que Dios recibe de parte de Dios, solo cuando encuentra el propósito o su verdadera función es que encuentra una razón de ser. Y el matrimonio, lo que yo veo, vamos a ver con más detalle un poco en el capítulo 2, veo en este tema que no es, que dista mucho para el que lo creó y para el que nos formó y nos pensó y nos diseñó como el clímax de su proclamación. Porque la vida no se trata del ser humano, ¿no? Sino la vida se trata del que nos formó y nos hizo. ¿Cuántos pasajes en la Biblia dice, hey, pueblos suyos somos, Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, ¿no? Y acá en esta preciosa proclamación vemos este principio: Dios te crea, Dios nos crea, y Dios nos crea el matrimonio y nos capacita con esta tarea. Fructifiquen la revelación de mi majestad, denla a conocer, sean instrumentos, y que su matrimonio sea un instrumento para llenar toda la tierra del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. No soy profeta, no soy filósofo, soy un seguidor de Cristo, un discípulo del Señor como tú y como yo. Pero te digo, después de 30 años de estar casado y un poco más de caminar con Cristo, que hasta que tú y tu esposita no lleguen a esta conclusión, sabes, nuestro matrimonio no puede ser el fin. Es un medio solamente para cumplir el fin. Vivir para la alabanza de la gloria de su gracia. Hasta ese momento dejará de haber este conflicto, esta lucha, esta frustración, esta insatisfacción, tantos porqués sin respuestas. Veamos un poco a los personajes, si me acompañan. Entonces el capítulo 1 es un poco el qué. Vemos el autor, una hermosa proclamación, vemos el tema. Pero en el capítulo 2 ya no es el qué, sino es el cómo. Parece ser que en el capítulo 2 nos repite un poco este momento, o este proceso, o este evento, mejor dicho, de la creación del hombre, pero con detalle. Ya no nos dice el qué, sino nos dice el cómo. Y ahí es que en el cómo es que podemos observar un poco a los actores, a los personajes, y entender el papel de cada uno de nosotros en esta historia de amor, que no es nuestra historia, es su historia. Vamos a través del mes de octubre, y sin correr, a desempacar, a entender un poco más estos conceptos. Acompáñenme ahí en el capítulo 2, en el verso 1. Van a ver mucha repetición, repito, porque el capítulo 1 se da la tarea de decirnos el qué, y el capítulo 2 más el cómo, o el proceso en el cual fuimos formados. Y dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el séptimo día de todo lo que él había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes. Este es el principio de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que el Señor hizo los cielos y la tierra. Parece ser que este verso que acabo de leer es nuevamente un encabezado, ¿no? Estos son los orígenes. O sea, no es un epílogo de lo que pasó, sino parece ser que es un encabezado de lo que está a punto de narrarnos, el cómo nos creó Dios. Acerquémonos pues a este evento y analicemos un poco los personajes. A mí me gusta mucho este capítulo 2. Yo en lo personal les platico, cuando se habla de matrimonio, mi mente, mi corazón se va a este capítulo 2, siempre, siempre, siempre. Y se me hace muy curioso que cuando a Jesús le preguntaban de divorcio, número uno, él no respondía en términos de se puede o no se puede, respondía en términos de diseño. No les voy a responder cómo pueden resolver este conflicto a través de la disolución del matrimonio. Más bien yo les voy a hablar, decía Jesús, ¿no?, con sus respuestas, del diseño. Y se remetía a estos versículos. Y en el principio no fue así, sino que ahora vamos a leer este pasaje que estamos a punto de relatar o de observar juntos. También Pablo, cuando hablaba de matrimonio en el capítulo 5 de su carta a los Efesios, él habla y él fundamenta toda su enseñanza en este capítulo 2. ¿Por qué? Vamos a ver durante el mes de octubre el capítulo 3. Y en el capítulo 3 habla de la caída. Y habla este quebranto tan tremendo entre Dios y su creación, ¿no? Habla de este quebranto que sucede cuando el ser humano, varón y hembra, tratan de redefinir la verdad. El libro de Timoteo dice que Dios quiere que todos vengamos al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y el ser humano ha cambiado esa verdad por la mentira. ¿Y cuál es la mentira? Bueno, mi matrimonio es lo más importante. Ser feliz es el propósito para la existencia humana. Ser feliz es la añadidura. Ser feliz son esas bendiciones que dice el Salmo 23 que te seguirán todo el resto de tu vida. Pero no es el fin en sí mismo, ¿no? Y me gusta mucho el capítulo 2, repito, porque el capítulo 2 está antes del capítulo 3. No, neto, hay filosofía ahí. El capítulo 3 habla del quebranto. Y de repente la gente trata de dar una explicación. Sí, bueno, es que a raíz de la caída, bueno, la relación del hombre con su creador se quebranta, con su entorno se quebranta, y vemos el diluvio y vemos cómo la tierra gime a causa de esta esclavitud a la que fue sujeta, dice el libro de Romanos. Pero también es quebrantada la relación entre el hombre y la mujer, entre el hombre y su pareja. Y de repente empezamos a poner paliativos. Empezamos a poner curitas, vendajes, y olvidamos del diseño. Y a mi manera de entender, este capítulo 2 tiene tanta riqueza que, pues, ¿por qué esperar más? Vamos a leer y conocer un poco los personajes en este nuevo relato o detallado relato de la creación de Dios. Esos son los orígenes, repito, el verso 4 del capítulo 2. Y de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese, porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Algo el Señor tenía en mente. Parece ser que al hombre le daría la capacidad y la tarea de producir, de trabajar la tierra. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Aquí se nos dice más como el cómo, ¿verdad? El capítulo 1 se nos dice el qué. Dios nos crea su imagen. Aquí parece que nos habla un poco del cómo. Y dice que del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Aquí vemos cómo es que nos hizo compatibles a él. Sopló de su espíritu, y fue el hombre un ser viviente. Verso 8. Y el Señor Dios plantó un huerto en el Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, y también el árbol de la vida, en medio del huerto, y del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y salía, aquí hay una descripción un poco del Edén, de los ríos, la voy a leer. Salió del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay también, bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel o Hidekel. Este es el que va del oriente de Asiria. Y el cuarto es el Éufrates. Miren el verso 15. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Estos verbos a mí se me hacen muy, muy reveladores. Y si estamos hablando de diseño, cuando yo pienso en qué consta mi virilidad, cuál es mi papel, mi función en el matrimonio, yo me remito a estos verbos. Dios nos hizo al hombre mientras la mujer va a aparecer en un hermoso clímax del capítulo 2, más adelante. Veo cómo Dios me crea para labrar y producir y para guardar, ¿no? Yo vivo en Estados Unidos y allá la cultura es un poquito diferente. Me parece que ya se están globalizando las culturas y lo que se piensa del matrimonio y lo que se piensa tristemente a nivel cultural de este libro empieza a ser como lo mismo. Pero allá está mucho la figura del matrimonio igualitario, pero no en cuestión de género, sino en cuestión de funciones. Complementario cuando son funciones diferentes, igualitario cuando son funciones indistintas y que, bueno, el esposo y la esposita, la esposita y el esposito, bueno, pónganse de acuerdo, el que sea mejor para chambear, pues salga a chambear, y el que sea mejor para lavar los trastes, digo, esas ideas un poco de hasta retrógradas, ¿verdad? Pero acá yo veo que la virilidad del hombre está muy ligada a labrar y a producir. Y de repente es el primer personaje que aparece en la historia. Ya hablamos de un poco del autor, hablamos un poco del tema, llenar la tierra de su gloria, ¿no? Y dar a conocer su historia. Pero hablando un poco de los personajes de esta historia de amor, me doy cuenta que cuando aparece en escena esta primera parte del binomio, si me lo permites, nos da esta función de labrar y de proteger. Labrar y proteger. Y uno se casa con muchas expectativas. Una de ellas es, bueno, me casé para que mi esposa me hiciese feliz, ¿no? Me casé para que mi esposo me hiciese feliz, pero muy, muy pronto te das cuenta que un mortal no puede hacer feliz a otro mortal. ¿Correcto? Digo, y por otra parte, fuimos al altar, ¿no? Y ofrecernos estos votos de amor. Y digo, hay votos tan preciosos, pero el querer está en nosotros, pero el poder no está en nosotros. El amor es de Dios y solo aquel que conoce a Dios puede amar, porque Dios es amor. Todo aquel que perdonar, yo no sé si ya se dieron cuenta, pero el matrimonio se trata de perdonar. En una gran medida, digo, aquel que conoce el perdón de Dios está capacitado y habilitado para perdonar, porque Dios es esencialmente perdón. Qué interesante que la Biblia nos habla de en el capítulo 1 de todo lo que Dios hace y de una manera majestuosa, pero el libro de Juan y Jesucristo en carne y hueso nos enseñó que Dios es esencialmente amor. Y todo aquel que conoce el amor de Dios está capacitado para amar. Bueno, yo llegué al matrimonio con estas falsas expectativas. Me casé con un ser humano hermoso, 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 con un, decía mi pastor, entonces, con un chocorrol esponjadito, ¿verdad? Bueno, que tú te puedes imaginar la cantidad de expectativas que yo tenía alrededor de nuestra historia de amor. Y muy pronto me di cuenta que si yo no sembraba en ella respeto, no, yo no tendría a cambio respeto. Bueno, Pablo lo pone en estos términos, que nosotros los maridos somos llamados a tomar la iniciativa y labrar, cultivar este campo, si tú quieres, llamado matrimonio. Y cómo la esposita no aparece acá, pero el esposo, por diseño, y lo creo con todo mi corazón, ¿no? Otra cosa interesante, que todo lo que tú creas va a ser puesto a prueba, porque la fe cristiana no es una fe intelectual, sino es un estilo de vida. Y qué importante es ir al libro de diseño para que nosotros podamos practicar la verdad. La verdad no es un concepto, es un estilo de vida. Y en este sentido, la verdad es que se trata de Él, todo es por Él, todo es de Él, todo es para Él. Existimos para darle gloria a su nombre, ¿no? Y el matrimonio no es un fin, es un medio donde uno de los personajes, el esposo, Dios le da la facultad de labrar. Ahora, si lo ves en términos negativos, porque siempre está aquel que ve las cosas negativas y siempre está el que lo ve las cosas positivas, ¿verdad? ¿Tú eres alguien medio negativo o no eres alguien medio optimista? Yo estoy casado con una persona súper optimista. ¿Tú qué eres, optimista o pesimista? ¿No? El pesimista es cuando era niño le trajeron esta motocicleta de regalo de Reyes y llega y dice, no, y le tengo que poner gasolina. Oh, no. Y el optimista es el que ve, llega a donde estaba ahí y ve una gracia de animal, de grandísima, dice, me trajeron un caballo. ¿No? ¿Eres de que el que les va el punto bueno a las cosas o es del que les va de los que le ven el punto fatal a las cosas? No me respondas. Le pregunto a tu esposa. Le pregunto a tu esposa. Él me va a decir de verdad. Pero esto, visto desde el punto de vista fatalista, tengo que poner siempre tomar siempre la iniciativa. Ser yo aquel que cultiva, si vamos a disfrutar de un noviazgo, de un matrimonio de respeto, de amor, de comprensión, debo ser yo el primero que labra la tierra y la cultiva. Bueno, si lo quieres ver desde el punto de vista fatalista, quizás esa sería una buena precisión. Pero desde el punto de vista positivo es de que si las cosas no han llegado a más, Si el amor de ustedes se ha agotado, no sé, si el respeto se ha perdido, si han pensado, todos lo hemos pensado, salir por la puerta falsa del divorcio, Dios te da la facultad de que si labras la tierra con amor y con respeto, la tierra llamada matrimonio de sí mismo producirá fruto. Esa es la manera positiva de ver las cosas, ¿no? Y está muy bien que pidas consejo a tus pastores, está muy bien, pero al final del día Dios te da a ti la capacidad, el derecho y la tarea, hombre, de fructificar y trabajar en tu relación matrimonial. Luego entonces, nunca vas a recoger nada donde no recibiste nada. ¿De verdad? Digo. Pero sigamos conociendo los personajes, porque ya se me pusieron muy serios. Dicen que la verdad no, ¿cómo es? No peca, pero incomoda, exacto. Así silencio de, ching, ya le dijeron mi vida al brother. Verso 15. ¿Verdad? Para que lo labrara y lo guardase. Bueno, hablamos de labrar y qué de guardar y qué de proteger, ¿no? Otra vez, yo creo que cuando hablamos del diseño y nos centramos en el capítulo 2 y hablamos del personaje, el esposo, ¿no? El primero en salir en escena, no el importante, no, para nada, no me malentienda. Y aparte este poema no lo escribí yo y es un problema que no trata ni de él ni de ella, sino que trata de él, ¿no? También Dios nos da la tarea de proteger, ¿no? ¿Qué pasa con? Por eso mi esposa siempre me dijo, oye, qué horrible es un hombre holgazán. Yo no sé si han escuchado eso alguna vez. Bueno, no es que sea horrible, es que está abiertamente y en contra del diseño de trabajar y de producir en esta facultad que Dios nos da de hacer producir la tierra, pero también de guardar. Un hombre que no protege su relación matrimonial. Ahora, ¿cómo protegemos nuestra relación matrimonial? Con celos. Eso dice el machismo mexicano. No, ¿cómo protegemos nuestra relación matrimonial? ¿Alguna idea? No poniéndole candado al celular. Notificándole a tu esposita dónde estás, con quién vas, ¿no? Teniendo finanzas completamente abiertas. En otras palabras, cuidando de ti mismo. La mejor manera de cuidar a tu familia y de cuidar de tu esposa es cuidarte tú. Y yo te felicito porque estás acá recibiendo el consejo de Dios, buscando ayuda de Dios. Y ese es el mejor primer paso, o el único gran y primer paso para tener este matrimonio de acuerdo al diseño de Dios, que te cuides a ti mismo, ¿no? Sí, trabaja, produce, nunca vas a recoger nada de donde no sembraste nada, pero también te da Dios la facultad de guardar y cuidar, y lo mejor que puedes cuidar es cuidar tu corazón dárselo al Señor y tener una relación personal, dinámica, diaria, verdadera, a través de la Biblia con el Dios del universo que envió a su Hijo unigénito para que tengamos una razón para vivir. Verso 16. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto tú vas a poder comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieses, ciertamente, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ciertamente morirás. Esta historia, la historia de su amor, la continuaremos viendo el resto de los jueves de octubre. Pero me encanta cómo Dios pone los límites de nuestra relación. Y en cada momento que empieza a contarnos esta historia, nos pone en claro que el matrimonio nunca ha sido el fin y que el hombre no es el centro del universo ni el ombligo, ¿no? Somos instrumentos en sus manos para dar a conocer su gloria y su grandeza y su verdad. Verso 18. Y dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Y de repente viene todo yo sé que Semilla de Mostaza se caracteriza por tener muchos músicos acá. Y si yo preguntara cuántos son músicos, bueno, habría muchas manos levantadas. Y bueno, pues un concepto esencial de música es que hay escalas mayores y escalas menores, ¿no? Y lo único que tienes que saber es que una escala mayor denota alegría, ¿no? Y una escala menor denota tristeza, ¿no? Y estoy tratando de pensar en un ejemplo, pero creo que me entienden, para no hacer el ridículo acá. Parece que todo está en tono mayor, ¿no? Y fue bueno, y bendijo Dios, y fue bueno, y vio Dios que era bueno, pero de repente aquí empieza un motivo con una escala menor, denotando, si no tristeza, como misterio. No es bueno que el hombre esté solo. En medio de todo lo brillante, en medio de toda esta hermosa proclamación alegre, hay un no es bueno, hay un calificativo negativo. No es bueno que el hombre esté solo. Mira nada más, yo tengo una hija que se llama Melissa, quizá algunos que están acá la conocen. Y ella, bueno, pues tiene sueños del tamaño del universo y no se ha dado cuenta que es una pulguita. Y tiene 21 años y va a cumplir 22 años. Y de repente la veo tratando de sacar adelante tantas cosas y tantos sueños. Y lo único que quiere ella es conocer y servir a Dios. Se resumen estas dos cosas. ¿A través de qué? Bueno, pues muchas buenas ideas. Pero yo la veo, nosotros vivimos en Estados Unidos, ella se vino a vivir acá a México, quiere servir, quiere conocer su cultura, quiere conocer a las personas, escuchar historias y ver cómo puede servirles mejor, etcétera, ¿no? Pero yo desde donde vivo la veo como que de lejos, digo, pobrecita, o sea, ha de ser difícil y duro, bueno, tiene 21 años, pero, y otra vez, Pablo a los solteros les da un don para estar solteros y vivir su vida para Dios. A los que estamos casados también nos da un don para aprender a vivir nuestras vidas para Él. Pero si hay una etapa en la que una persona que no tiene el don de estar soltera, ¿y conoce a nadie? María, por favor. Una persona que no tiene el don de estar soltera y está soltera, ¿conoce a nadie? Digo, a veces sus vidas son en escalas menores, ¿no? Y por supuesto, una persona que vive su vida así, dice el libro de Colosenses, todo seguidor de Cristo está completo en Él. No se trata de completar nuestras vidas con otro ser humano mortal, sino complementarlas en el servicio y en la tarea que Dios nos ha encargado. No es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Mi hija es soltera y no tengo la menor, quiero decir, No tengo interés que esto se resuelva pronto, ¿ok? No quiero resolver esto pronto, no me malentiendan. No me ayuden, compadres. Pero yo la veo y digo, pobrecita, no es bueno que Melissa esté sola aquí. Pobrecita. No es bueno que el hombre esté solo, dice, le haré una ayuda idónea. Y eso es uno de nuestros grandes problemas, de que venimos al texto bíblico y con los ojos de nuestra cultura, con los ojos de nuestro trasfondo religioso, con nuestros prejuicios, con tantos y tantos y tantos y tantos lentes, tratamos de ver la Biblia y entendemos tan poco el mensaje de la Biblia. Y una de estas cosas mal entendidas es esta idea de la ayuda idónea, ¿no? Chicas, yo no sé si ustedes se sienten honradas, ¿no? Por ser del sexo, dicen débil, yo lo considero fuerte, en mi caso, mi mamá, mi esposa, Melissa, por favor, el sexo fuertísimo. Pero con este verso, ayuda idónea. Pero a mí me encantaría llevarles a otro pasaje que pudiera abrirnos los ojos y comprender un poco y conocer este personaje, segundo en aparición, pero no en importancia, para nada, y entender un poco más lo de ayuda idónea. No me contestes, pero ¿en qué piensas cuando escuchas el término ayuda idónea? No me contestes, por favor, no te atrevas, porque yo pienso lo mismo. ¿Eso que estás pensando? Eso es lo mismo pienso. Y no está chido. ¿Verdad que no? Digo, sinceramente. Porque lo leemos en castellano, con los ojos de nuestro prejuicio machista o religioso. Pero hay otro lugar donde aparece la palabra ayuda o ayudador. Y es el Salmo 146. Y para conocer la función de este personaje, que está Dios a punto de crear, que le va a sacar el aliento a Adán y va a decir, ¡guau! Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Bueno, vamos a entender un poco más yendo al Salmo 146. ¿A qué se refiere este término de ayuda? Y ahora sí, hombres, en mi caso, miren lo miserable que sería nuestra vida sin esta ayuda hermosa a nuestro lado. Salmo 146 dice: alaba, oh alma mía, al Señor. Alabaré al Señor en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíen en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Escucha acá. Bienaventurado, feliz y dichoso aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. ¡Wow! La misma palabra, el mismo calificativo que se le da a esto que yo considero en el matrimonio. El clímax de la belleza de la creación de Dios, la mujer, es el mismo calificativo que Dios, que este salmo le da a Dios, nuestro ayudador. Ahora, ¿en qué consiste? Veamos. El cual hizo los cielos y la tierra. ¿Hay seres más creativos que nuestras espositas? ¿No? Me encanta la creatividad cuando se trata de comida. ¡Mamá! Bueno, a la de mil te contesta, ¿verdad? A la de mil. Ya cuando te contestó, bueno, a ti no, a tus hijos. Oye, ¿hay queso? Busquen el refri. ¿No? Ya busqué y está todo echado a perder. Quítale lo verdecito. Más creatividad, bro. Es penicilina, te hace bien. Ayuda idónea. La ayuda idónea, ¿no? Él hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Escucha eso, guarda verdad para siempre. Me encanta el amor que una esposita enfocada en Jesucristo, bien cuidada, bien cultivada, bien protegida, ¿no? Por el marido. La pasión, la fibra espiritual y moral que las espositas tienen, no te pasan ni una. ¡Ni una! No, y aparte, cuidado que con el compadre, bueno, el que era tu compadre, ¿verdad? Empiezas a blofear porque te empieza a bajar los humos así, ¿no? Bueno, no fueron 10,000, nos costó 1,000. Y tú, ¡ay! ¿Por qué me tuviste? Ama la verdad. La esposita ama la verdad, ¿no? ¿Y sabes qué nos ayuda? Nos ayuda a aterrizar, nos ayuda a ser veraces, nos ayuda a vivir en la luz, nos ayuda a eliminar la oscuridad. La verdad, ¿qué sería yo en este momento? Porque yo no tengo el don de estar solo, sin mi hermosa esposa que ama la verdad y que aparte tiene un don de exhortación, de que cuando te dice algo te empieza a doler el estómago, bro. Y si a la primera no aflojas, te empiezan a doler otras cosas, porque ella no parará hasta dejarte en claro cuál es la verdad. Ama la verdad. Verso 7: hace justicia a los agraviados y da pan a los hambrientos. Mi esposa y yo hemos estado casados 30 años. Tiene una nariz así como de conejito. Yo le llamo mi conejito y me encanta mi conejito, ¿no? Y todo el tiempo le estoy viendo la nariz. No sé, se me hace súper sexy, me encanta, ¿no? A ella nunca le gustó de niña, estaba medio acomplejada por su nariz, pero me encanta su nariz. Pero otro día le vi que tenía una manchita, ¿no? Y le digo, Gaby, ¿qué tienes? ¿Qué onda? Me dice, no, pues ya son los. Ahora sí, como dijera María, ¿cómo te lo explico? Y entonces, sí, pues él dice que todo por servir se acaba y acaba por no servir. Pero con todo y las manchitas aquí y las imperfecciones allá, yo veo que mi esposa cada día es más bella. Y eso es un, permítanme usar esta palabra, fenómeno o una, algo que en los matrimonios cristianos debería de estar presente. Porque la Biblia enseña que así como Cristo amó a su esposa y se entregó a sí mismo por ella para lavarla, para santificarla y para que en el futuro presentarse a sí mismo una esposa limpia, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Entonces yo veo que el proceso del matrimonio de Cristo con su iglesia es un proceso santificador y, si tú quieres, embellecedor. Un matrimonio cristiano, en un matrimonio cristiano, la esposa cada día se pone más. Ah, lo entendieron. En un matrimonio cristiano, la esposita se pone cada día más bella. Dime si no es bella. Mi esposa me fue a dejar hoy al aeropuerto por un montón de razones. Vivimos como a hora y algo. Y Melissa justamente llegaba este día de la Ciudad de México. Nos cruzamos por el área y nos dijimos, hola. Y entonces la esperó 6 horas en un McDonald's cerca del aeropuerto. Increíble, la doñita es increíble. Pero entonces, y ella aparte, pues, piensa que le trajeron un caballo. O sea, pero ella era un caballo. O sea, no era popo, era un caballo. Okay. Llegué al aeropuerto y le pregunté, ¿cómo te fue? Etcétera. Me dice, estuve acá, almorcé. Estaba una señora sin hogar, le llaman homeless allá, ¿no? Una persona sin hogar. La invité a desayunar, desayunamos muy a gusto ahí. Me dice, no entendía nada. Dice, nada más se podía hablar. Le dije que si oráramos. Y ella me dijo, no, yo oro sola, ¿no? Porque aparte, bueno, pues te dan cátedra de filosofía, ¿verdad? Los jóvenes allá en Estados Unidos y todas las demás. Pero a mí se me hace mi esposa súper hermosa. Le platicaba a una persona con la que invertí toda la tarde que el sábado pasado tuvimos una cena de matrimonios y llegaron 80 matrimonios a nuestra casa, en un jardín. Y mi esposa feliz, amando y sirviendo. Y digo, wow. Y una semana antes había 60 mujeres en un desayuno. Y lo que quiero decir es que tiene una capacidad de amar increíble. Empezamos a llevar comida a la gente de una ciudad cerca de donde vivimos. Y no tanto porque la necesitaran, porque Dios se encarga de toda la gente, sino porque uno necesita estar cerca de las personas en necesidad. No. Y recordar las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo que, pues, más bienaventurado es dar que recibir. Pero cuando yo veo a mi esposa sirviendo a Dios, amando a Dios, mira este versículo, da pan a los hambrientos. En lo personal, perdónenme si soy muy cursi, pero soy muy, quiero ser muy del diseño bíblico del capítulo 2 de Génesis. Nunca mi esposa es más bella que cuando piensa en otra persona. Cuando las personas, digo, tienen toda clase de pasatiempos, ¿no? Algunos materialistas, algunos de toda clase de pasatiempos. Mi esposa está pensando de qué manera puede extender el reino de Dios a una persona en necesidad. Y eso es bello, bro. Ahora, yo no soy así, ¿eh? Ni me parezco. O sea, yo no soy así. A mis pasatiempos tiene que ver el buen café, la buena comida, la buena música. No, yo tengo una necesidad enorme de Cristo. Ella también. Pero una ayuda idónea es una persona que te ayuda a ver el norte, que te aterriza no solamente con la verdad y con sus dichos, sino con sus acciones, que le pone una temperatura de gracia a nuestros hogares. Chicas, las necesitamos. O sea, el hecho de que ustedes busquen a Dios cada mañana y oren por sus esposos, y oren por su familia, y otra vez cuiden de ustedes mismos y de su relación con Dios, es vital porque ustedes son la ayuda idónea. Ahora sí la voy a soltar. No significa que sean las sirvientas de la casa. ¿Ustedes han visto algo en esta definición de ayudador? Por favor, eso es machista, esto no tiene nada que ver con la realidad. Pero sigamos leyendo el texto del Salmo 146, cómo define Dios, cómo es definido Dios como nuestro ayudador. Y pongamos junto a ese segundo personaje de esta historia de amor que estamos conociendo, a Eva. Y dice, liberta a los cautivos. No puede haber un cautivo en casa sin que la esposita no lo detecte. Uy, tienen un sexto sentido, ¿no? Yo tengo, dice María, hijos de chile, mole y guacamole, de todos colores, tamaños y sabores. Cuando yo tenía uno de esos en la aborrecencia, en la etapa de preparatoria, mi esposa tenía un olfato increíble, ¿no? Y lo tiene. Cuando llegaba automado o cuando llegaba oliendo cigarro. Pero es increíble cómo de repente mueve un carro y dice, y un sexto sentido le dice, abre esa cajuelita. Y la esposita, la ayuda idónea, trata de abrir la cajuelita, pero tiene llave. Consigue la llave y ya. ¿Por qué tiene llave? Esto huele a gato encerrado. Y donde buscan, Dios mío, encuentran para libertar a los cautivos. Ha detonado una bomba ese día en mi casa, bro, cuando encontró marihuana en el carro de uno de mis hijos. ¿Tú te puedes imaginar? ¿No? Y el hombre cuidando más el qué dirán, ¿no? Que su posición de guarda y de agricultor de su hogar, ¿no? Pero mi vida, esto no lo puede saber nadie. ¿Cómo no? Se van a enterar. Y ahorita. Y aparte, ¿y qué le vas a decir? Y aparte, cuando yo estaba tratando ya en medio de todo este proceso, que no fue fácil y no fue corto, pero nos acercó más a Dios, ¿no? La esposita se te queda viendo así nada más. O sea, ni siquiera ve al sosodicho. El sosodicho eres tú, y tú no tienes, según tú, vela en el entierro. Y así, y literal, como Paquita, la del barrio, así de que me estás oyendo inútil. O sea, ¿qué le vas a decir? Está impresionante, bro. Entonces, mi definición de ayuda idónea es, no es la que lava los platos, es la que pelea contigo, la que pelea por ti y la que pelea contra ti. La que pelea contigo, la que pelea por ti, pero también se va a echar el round contigo. Y aparte no le va a bajar de volumen. Y hazle como quieras. Porque es tu ayudadora, es tu ayudadora, es tu ayuda idónea. Que es creativa, que ama la verdad, ama el trato justo a todos los seres humanos, da pan a los hambrientos. ¿Y sabes qué? Liberta a aquellos que están cautivos. Abre los ojos con sus consejos y su sabiduría a los ciegos. Levanta con su compasión, con sus manos y con su ternura a los caídos. ama a los justos. Uy, cuando a sus ojos eres justo, cuando a sus ojos eres cristiano, cuando eres tú, hombre, una persona temerosa de Dios, uy, tienes, ¿no?, sus porras celestiales, su credibilidad, y recuperar la credibilidad, el respeto, el amor, el cariño, la admiración de una esposa, es posible. Pero hay que caminar por la derecha, bro, porque tu ayuda idónea, número uno, pelea contigo, número dos, por ti, pero número tres, contra ti, para hacernos estos hombres que, según el autor que nos creó, compatibles para Él, con un propósito: dar a conocer, donde quiera que nos movamos, su gloria. Nos ha creado para la alabanza de la gloria de su gracia, y para eso nos ha dotado de esta, en este caso los varones, de esta ayudidón, en el caso de las chicas, de este personaje varón que toma la iniciativa para labrar, para labrar, para cultivar y para proteger, primeramente con su vida, este binomio llamado hombre. Dios creó al hombre. Déjenme terminar de leer esto rápidamente. Dice: Él guarda a los extranjeros, al huérfano, a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Regresamos para terminar a Génesis 2, si me acompañan. Génesis 2 ahí. Y entonces, le voy a hacer ayuda idónea para él. ¿Qué estaba en la mente de Dios ahí? Digo, me encanta el capítulo 2. Aquí no ha habido todavía serpiente, pecado, ruptura, muerte. Esos elementos todavía no están, y que son indispensables para una historia de amor. Ojo, ¿no? Porque por muchas razones. Pero el amor tiene la capacidad de escoger, y escoger bien. Y eso se ve resaltado en el capítulo 3, particularmente del que nos creó y nos amó para su gloria en Jesucristo. Y dice entonces, verso 19: entonces Dios formó, pues, o por tanto, de la tierra, en este paréntesis, toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló una ayuda idónea para él. Entonces el Señor hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Este verso es hermoso por muchas razones. Yo estoy seguro que lo han leído y han escuchado muchos comentarios al respecto. Esto de abrir el costado, y hemos escuchado muchas veces: si Dios no tomó una parte de nuestra pierna, de nuestro pie para pisotearla, tampoco de nuestra cabeza o una oreja para que se enseñorease, ¿no? Aunque existen las historias de terror, por supuesto, pero ese no es el diseño original. Sino escuchamos, ¿verdad?, de nuestro costado para que esté muy cerca de nuestro corazón, para amarla y protegerla. Pero hay quienes ven también acá el sueño profundo en el que Jesucristo cayó cuando fue a la cruz, y 3 días y 3 noches murió para que al tercer día resucitase, ¿no?, y ganar, y con eso amar con eso a su esposa, a la iglesia, a nosotros, ¿no? Parece ser que también esto es un eco de lo que sucedería, ¿no? Y tomó una de sus costillas y cerró la carne. Ustedes saben que Jesucristo también fue traspasado, nos cuenta el evangelista Juan en el capítulo 20 de su evangelio, y salió de su costado una mezcla entre agua y sangre. Verso 22: y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Wow. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Bueno, de este solo versículo, Pablo nos platica tanto en su primera carta a Timoteo, es una de sus cartas pastorales. No voy a tocar el tema de ahí, pero ahí yo sí pienso que nos dice quién fue primero, el huevo o la gallina. Y tiene implicaciones. Pero nunca puede tener implicaciones. Cualquier explicación, ¿no? O cualquier opinión que puedas tener, quizá bíblica, ¿no?, acerca del matrimonio, nunca puede ser egoísta ni unilateral. Porque el matrimonio nunca fue el propósito de Dios, en el diseño de Dios, que fuera un fin en sí mismo, ¿ok? Entonces, de ninguna manera tu explicación del matrimonio, si tú llegas a un fin egoísta o homocéntrico, ¿no?, estás mal, ¿no? Pero sí, este versículo es clave y nos dice que la mujer no fue creada, no, el hombre no fue creada a causa del varón, sino la mujer. Y esto, en lugar de a mí de enorgullecerme, a mí me hace ponerme las pilas, porque Dios me da la capacidad de labrar, de guardar y también de ejercer el liderazgo. Ahora, no es un liderazgo hacia donde yo quiera, porque yo no soy la razón de mi existencia, es Dios. De manera que necesito cuidarme y escuchar todos los días la voz de Dios y recibir dirección, sentido de orientación por su palabra y su espíritu para poder conducir a mi esposa preciosa en esta tarea que Dios nos ha encomendado a nosotros como equipo de ministerio, siendo, otra vez, perdón que sea reiterativo, pero esto es un tema que no se escucha mucho en las iglesias cristianas. A veces todo se enfoca en el cómo tener nuestros matrimonios cristianamente felices. Pues es una premisa equivocada, porque de eso no se trata. Se trata de vivir para la gloria, la alabanza de Dios. Ahora, cuando nosotros nos sintonizamos cada uno individualmente con nuestro Creador, entendemos la razón de nuestra existencia y nos reconciliamos con Jesucristo, con nuestro Creador, con su propósito y con su obra. Y cada uno hace su función, uno de labrar, guardar, cuidar, proteger. La otra, ya viste, Salmo 146, la lista es exhaustiva, pero pelear con, contra y por. La felicidad es un subproducto, es una bendición. Y ya no es la felicidad, porque la felicidad es como intermitente, es pasajera, parece ser que es una capacidad de los sentidos, ¿no? Pero los sentidos son engañosos, como lo es el corazón, perverso también. Pero parece que el gozo es una capacidad del Espíritu dado por Dios, y que en medio de las circunstancias más difíciles, ese gozo no se acaba, porque tenemos un sentido de pertenencia a Dios, el uno al otro, un sentido de rumbo, de propósito, de razón de existir. Estamos nosotros ahora que se nos casaron dos hijos, 2.5. Ay, si yo todavía, ya le quiero casar, ¿verdad? Digo que no. 2.5, dos hijos casados, tres todavía en el nido, pero ya cada uno en su patín, ya nos compramos perritos, ya estamos todo el día caminando con los perritos y hablando con los perritos y bueno. Pero qué triste es el matrimonio que de repente en los hijos, ¿no?, fundaron su felicidad y se van, ¿no? O que ella funda su felicidad en él y llegan los días donde el tiempo pasa y uno es quitado y el otro es dejado. Pero qué precioso es el matrimonio que fundamenta su razón de ser, su felicidad, la razón de su existencia en el autor de esta historia maravillosa de amor. Y nos entendemos como personajes llamados a cumplir con nuestra tarea y dar a conocer su mensaje, llenar toda la tierra del conocimiento de su gloria. Hay mucho que platicar. Déjenme leer los versículos finales del capítulo 2 para despedirnos, y voy a pedir al pastor Fermín que nos despida. El capítulo 3 es donde comienza la historia. Ahora solamente estamos conociendo los personajes. Por tanto, siempre que la Biblia dice por tanto, nosotros debemos preguntarnos ¿qué tanto? ¿Ok? Es un término conclusivo. Y cada que te encuentres con un por tanto en la Biblia, detente y haz un resumen de lo anterior. Entonces déjame hacerlo en 15 segundos, 20 segundos. Ya que el origen de todo y de todos es Dios. Ya que su palabra, su creación, todo lo que existe da testimonio de su poder y de su deidad. Y ya que Dios nos dio el privilegio de ser creados a su imagen, portamos su imagen, nos hizo compatibles a Él. Y ya que tiene este propósito de llenar toda la tierra de su conocimiento y de su gloria, nos ha dado la tarea de multiplicar su conocimiento, de fructificarlo en nuestras vidas, de labrarlo, de protegerlo, de guardarlo, de cuidarlo y de darlo a conocer y de anunciarlo. Y ya que nos ha dado este don a los que estamos casados, de jugar un papel específico como esposo o como esposa, ¿no? Y Dios en su infinita misericordia no ha querido que estemos solos en dicha tarea, sino nos ha puesto un compañero con la misma necesidad de Dios, pero con el mismo sentido de propósito y de significado cuando respondemos a su diseño. Por tal razón, ¿okay? Eso es un poco el ejercicio que tienes que hacer cada que te encuentras un término conclusivo como por tanto. Por tal razón, entonces, dejará el hombre a su padre y a su madre, separación. Si no ha sucedido y estás casado, estás en problemas, ¿no? Pero de eso no vamos a hablar ahora. Se unirá a su mujer, permanencia. Serán una sola carne. La meta es una perfecta unidad en Cristo. Puedes dormir en camas separadas. Digo, yo estoy llegando estoy en la plena época de donde los termostatos empiezan a fallar y las temperaturas, olvídate, ya no. Cuando uno tiene calor, la otra tiene frío y viceversa, ¿no? Iba a decir cuando uno tiene calor. Nada que ver. Pero los termostatos empiezan a fallar. Pero podemos seguir siendo unidos en propósito, en significado, en amor, en fe, en pasión, en razón para existir, ¿no? Entonces, por tal razón, deje el hombre a su padre y a su madre, separación, se unirá a su mujer, permanencia, serán una sola carne, una perfecta unidad en Dios. Y dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Hasta qué? Como cometieron un grave error, quebrantar su relación con aquel que les había creado para su conocimiento y su gloria, sin el cual, dice un texto en la Biblia, la piedra que todos los hombres han desechado ha venido a ser la cabeza del ángulo, ¿no? Más por venir las próximas semanas. No se pierda esta historia de amor en el capítulo 3, cuando este amor es probado, cuando este amor es quebrantado y cuando este amor es redimido. Y cuando el autor finalmente ya no nos muestra solamente sus obras, sino esencia. Dios es amor. Y en el capítulo 3, bueno, pues lo vamos a ver con detalle. ¿Les parece que terminemos con una palabra de oración? Sin pellizcos, por favor. Sin pellizcos. Nadie duerme en el sillón, excepto que tengan un problema en el termostato. Dios, tu palabra dice que tú das gracia a los humildes, pero que a los altivos miras de lejos. ¿Cuántos de este lugar saldremos con un corazón todavía duro, con esta mirada todavía altanera y con esos brazos cruzados, indispuestos a recibir tu consejo y tu verdad? ¿Cuántos otros saldremos de este lugar, Señor? Quizá apesadumbrados, Señor, quizá entristecidos por nuestra condición, pero con esperanza, porque hemos recibido tu consejo y hemos pedido tu ayuda. Yo te pido, Señor hermoso, que estos principios nos hagan a cada uno reflexionar, a cada uno trabajar, a cada uno resolver, procesar estas verdades, Señor, y pedir ayuda, Señor. Pedir ayuda a ti, Señor Jesucristo. Venimos a ti. Como matrimonio y como parejas, somos dos personas tan necesitadas de amor. Como matrimonio, Señor, somos cada uno incapaces de hacer feliz a otra persona, Señor, porque estamos insatisfechos. ¿Cómo una persona insatisfecha puede darle felicidad a otra persona? Traigo mi corazón y te pido que llenes mi vida de tu amor. Creo que soy una persona que ha quebrantado mi relación contigo, que he vivido toda mi vida lejos de ti, y hoy tengo la bendición de escuchar tu verdad. Me quiero reconciliar contigo. Y entiendo, Señor, que tú, Jesucristo, viniste a este mundo a morir en una cruz, ya que la paga del pecado es la muerte. Esta muerte que experimentó Adán y Eva después de sus malas decisiones, Señor, de su mala decisión. Y Señor, también creo que tú en esa cruz me estabas representando, que morías y cargabas todos mis pecados y mis faltas, que no son pequeñas. Quiero pedirte que me perdones, que me ayudes, que llenes mi corazón de amor y que me ayudes a venir a mí, con mi pareja, con mi esposa, Señor. Ya no a pedir, sino a dar. Ya no a buscar ser satisfecho, sino a satisfacer. Y de la manera que tú diste por mí tu vida, Señor, ayúdame, Señor, lleno y pleno de tu verdad, de tu misericordia, de tu amor, dar mi vida por mi esposa, por mi esposo. Señor, oro por estas preciosas parejas. Oro, Señor, para que esto que hemos escuchado, podemos reflexionar amigablemente, Señor. Podemos resolverlo de una manera en oración. Y Dios, enderezanos, ayúdanos. Y qué precioso es que podamos entender que la vida no se trata de nuestros matrimonios, sino se trata de ti. Ponemos nuestros matrimonios a tus pies, Señor, y queremos decirte que los uses para contar tu historia de amor y de verdad, Señor. Llévanos con bien a nuestras casas, danos descanso y vitalidad para terminar el resto de la semana llevando a cabo esta tarea: llenar la tierra de tu conocimiento, multiplicarlo, fructificarlo, ya que hemos sido creados para la alabanza de la gloria de tu gracia. Oramos esto y más en tu nombre, Señor Jesús, y en semilla decimos amén.